Es escritor y analista político internacional especializado en asuntos de Medio Oriente. Es autor de 4 libros de historia y una biografía novelada, entre ellos Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, de Editorial Debate. Tiene un blog en The Times of Israel, una columna en Radio Universidad de Córdoba y es colaborador habitual de Infobae y Perfil. Ya estamos en contacto con nuestro amigo Julián Schwinderman. Hola, Julián. Santiago y Jorge te saludan.
Hola, Julián.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Santiago, Jorge? Un gusto estar aquí.
Igualmente para nosotros recibirte en Haciendo Pie y muy interesados en escuchar tu parecer acerca de lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente.
Bueno, cómo no. Bueno, básicamente lo que, digamos, el panorama actual es una situación de posguerra, por así llamar, como la llamó Trump, la guerra de los 12 días, en alusión, ¿no?, a la guerra de los 6 días del 67, entre Israel e Irán, donde hubo un ataque preventivo, como sabemos, muy impresionante por parte de Israel contra las instalaciones nucleares principales de Irán, contra la cúpula militar de Irán, contra la cúpula científica nuclear de Irán, contra las lanzaderas de misiles balísticos de Irán y demás. Dos cosas a destacar de esto. Desde el ángulo operativo, logístico, fue una campaña aérea realmente muy notable, y hay una distancia de aproximadamente entre 1.700 kilómetros y 2.300 kilómetros entre la primera y última frontera de Israel con Irán, me refiero a la frontera occidental y la oriental. Israel llegó a todos lados, tuvo plena libertad de vuelo sobre los cielos iraníes y llevó adelante un operativo, además muy interesante, donde infiltró agentes en el terreno, creó una base de drones desde las cuales trató de neutralizar la represalia posible de esto en el plano logístico, digamos. En el plano político, esto significó que ocurrió un acontecimiento que por décadas se viene hablando de que podría ocurrir o no, y qué implicancias podría tener, que es finalmente la destrucción total o parcial, o claramente la postergación, al menos unos meses o años, de la capacidad iraní de alcanzar una bomba atómica, y qué repercusiones esto podría llegar a tener, ¿no? Hasta el momento, en este sentido, en el cortísimo plazo que estamos analizando, la guerra quedó acotada. Una victoria israelí, hubo una intervención decisiva de Estados Unidos, tanto en lo operativo como en lo político-militar, digamos, y ahora hay un Irán que está, bueno, de alguna manera acorralado, humillado y debilitado, pero que retiene la capacidad todavía, ¿no?, de dar respuesta militar a estos ataques. Así que un poco lo que está en evaluación ahora es ver cómo se desarrollan los movimientos en esta posguerra de corto plazo, pero que hay una guerra de trasfondo de largo plazo, ¿no?
Julián, voy a tratar de ponerme desde el lado del sentido común y de lo que uno escucha en los comentarios de pasillo, que por supuesto son de gente que no es experta en el conflicto de Medio Oriente, ni mucho menos. Y la pregunta sería, si Israel está rodeada de países, o por lo menos en el caso de Irán y su protectorado, digamos, los grupos terroristas, que niegan su existencia, la pregunta es si Israel está condenada a hacer la guerra, si la única forma de vivir que tiene Israel es hacer la guerra.
Bueno, es una buena pregunta en realidad. Vos sabés que lamentablemente Israel desde su nacimiento enfrenta una situación de alta hostilidad por parte de los vecinos árabes. De hecho, antes de la creación de Israel ya había una fortísima hostilidad del nacionalismo palestino, encabezado en la figura de Amin al-Husseini, que ya en los años 30 estaba haciendo ataques y pogromos, como se llama, contra las comunidades judías asentadas en Palestina, y que fue un aliado de Hitler, de manera que imagínate. Y luego, desde el nacimiento de Israel, el mundo árabe estuvo, primero, firmemente anclado en la órbita soviética, con lo cual totalmente enemistado con Israel también, Y luego del colapso comienzan un poco la época de ciertos acercamientos y acuerdos de paz. Yo en general lo que trato de distinguir es en tres círculos de análisis para poder entender el conflicto y responder a la pregunta. Primero un círculo de conflicto palestino-israelí, que es el más inmediato, el más cercano a las fronteras de Israel. Luego un círculo árabe-israelí que concierne al mundo árabe-sunita fundamentalmente, que ese es un conflicto aplacado, no terminado, pero aplacado, ya no hay guerras abiertas entre árabes e israelíes, digamos. Y luego el conflicto islámico-israelí, que es el que prevalece ahora, ¿no? Con naciones como Irán, que no es un país árabe, o con Turquía, que tampoco es árabe y que hoy no es un aliado de Israel. No está en guerra, pero bueno, Erdogan es un antisemita importante, el presidente turco. Entonces, en un sentido, la verdad que no depende de Israel la decisión de paz o guerra. Siempre decidió esto Bagdad, Damasco o Teherán. Claro. El tema acá es qué capacidad tiene Israel para disuadir a enemigos que lo quieran atacar de que esto no ocurra y que prevalezca entonces una paz fría, como se deben llamar, es decir, una situación de no agresión. Acá es donde sí, el elemento militar tiene un papel muy central, absolutamente importante, y eventualmente lleva a la paz, porque fíjense lo siguiente, ¿no? Esto es algo que, digamos, vale la pena marcarlo numéricamente. En 1948, cuando Israel fue establecido, lo atacaron cinco países. En la siguiente gran guerra, que es la de el 67, tres países árabes. La siguiente gran guerra de Yom Kippur del 73, dos países árabes. Y finalmente uno solo en la guerra del Golfo. Y desde entonces, desde principios de los años 90, ya no hay naciones árabes guerreando con Israel. Entonces, esto fue resultado de la supervivencia y la supremacía militar de Israel sobre las naciones árabes. Esto dio lugar a otros factores que atacan a Israel, pero ya desde el lado árabe no, y esto es un triunfo de la capacidad militar israelí y luego del aprovechamiento diplomático israelí de encauzar acuerdos de paz con esas naciones. De manera que, bueno, te diría que mientras no desaparezca la intención de agresión contra Israel, la guerra va a estar presente.
Claro. Justamente en relación a esto, Julián, la presencia de la guerra y los hechos inmediatos. Pareciera haber habido una diferencia notable en términos de costos de vida de civiles en lo que fue el ataque de Israel a Irán y lo que fue la invasión o el ataque a Gaza. En Gaza han muerto muchos civiles, en Irán no parece haber sido así. ¿Cómo te explicas esa diferencia?
Bueno, es también otra excelente pregunta viniendo de vos, no me sorprende. Bueno, hay que distinguir los dos escenarios. Primeramente, en el caso de Irán, Israel se enfocó en objetivos militares visibles del régimen que permiten atacarlos exclusivamente a ellos con una muy baja incidencia de población civil. Pues si vos atacás, digamos, a ver, una central atómica que irradia radiación es un problema, pero no fue el caso. Israel sabía dónde tenía que atacar, de manera que atacó centrales nucleares sin ocasionar problemas de radiación. Atacó a los científicos nucleares que están dedicados a la construcción de un arma de destrucción masiva para aniquilar a Israel, no a científicos nucleares que están investigando cómo curar el cáncer, digamos. Atacó a la cúpula militar, que es tanto el ejército como sobre todo los guardias revolucionarios, que son los principales exportadores del terrorismo anti-israelí occidental en general, y a otro tipo de elementos militares como lanzaderas de misiles y demás. Ahora bien, en el caso de Irán, y a diferencia de Gaza, y acá viene el gran tema, Irán no tenía, salvo las lanzaderas de misiles balísticos, en general, o cuarteles centrales, en general las instalaciones nucleares están alejadas de centros urbanos, están más bien enterradas bajo montañas, muchas de ellas. De manera que, en este sentido, atacar a ellas y ocasionar bajas civiles era baja probabilidad. En el caso de Gaza, que es un territorio infinitamente más chiquito que el de Irán, estamos hablando de un espacio muy pequeño, con una altísima demografía de población civil apretujada en una franja, literalmente, en la franja de Gaza. donde el propio Hamas, el gobernador de la franja, mezcló sus instalaciones militares entre la población civil, donde disparó contra Israel desde hospitales, desde mezquitas, desde escuelas de las Naciones Unidas, y donde armó una red de túneles más grande que la red de túneles de toda la ciudad de Buenos Aires, donde escondía a sus militantes. Entonces, la complejidad de una guerra urbana en Gaza es totalmente diferente de una logística de guerra entre países como guerra abierta, donde mayormente la población civil está alejada. Y además, Irán, con todo lo cínico que es, no está utilizando a su población como escudo defensivo frente a Israel, cosa que jamás hizo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, creo que esto explica en buena medida la diferencia. Uh-huh. En el caso de Irán, Israel puede hacer ataques distinguiendo más claramente entre lo militar de lo civil, que en Gaza, donde hay una estrategia intencional de los gobernadores de la franja de exponer a la población civil al fuego de Israel. Esto no quita, igualmente, que se puedan haber cometido errores. También esto se tiene que marcar. Puede ser que el ejército israelí se haya equivocado y haya matado civiles. Lo que hay que remarcar también es el objetivo de la guerra en Gaza no fueron civiles. Y una aclaración,
sí,
sé que me estoy extendiendo, pero es verdaderamente importante,
sí, sí,
para enmarcar esta respuesta. Veamos los números. Y a partir de los números, ya no tanto de evaluaciones, sino realmente de los números que se están planteando, entender que aún así la performance militar israelí en Gaza es una de las más bajas en lo que hace a daños colaterales en las guerras modernas que conozcamos.
Uh-huh.
Fíjense, Hamas dice, y la palabra de Hamas la podemos cuestionar, es como decir Hitler dice, Al Qaeda dice, pero bueno, Hamas dice,
sí,
que Israel mató a 54.000 gazatíes, no distingue entre combatientes y civiles, hombres, mujeres, nada. Dice 54.000.
Uh-huh.
Israel dice que mató 22.000 terroristas. Además, sabemos que murieron desde el 7 de octubre del 2023 8.000 gazatíes por causas naturales. Uh-huh. Simplemente hay gente que muere porque muere, independientemente de la guerra. Y además de esto, hay gazatíes con un número indeterminado, pero se estima en cientos por lo menos, que murieron producto de armas de Hamas, misiles y cohetes propios que caen en la franja y cosas así. Entonces, si uno toma los 54.000 menos los 8.000 y considera sobre ese número los 22.000 que Israel dice que son terroristas eliminados, te da prácticamente una tasa de 1-1. Es decir, que por cada terrorista que Israel mató, ocasionó la muerte a un civil palestino. Esta tasa de 1-1, ningún país la logró en ninguna guerra moderna en los últimos 200 años. O sea, no existe.
Estamos hablando con Julián Schwinderman, experto en el tema Medio Oriente, y te llevo, Julián, a propósito de esta última reflexión, a que es hoy en día que muchos organismos internacionales, incluida las Naciones Unidas, siguen hablando de incursiones israelíes en Gaza, donde mueren muchos civiles. Es decir, ya estamos hablando, habiendo triunfado militarmente, ¿cuál sería la razón para estas incursiones actuales, si es que existen?
Bueno, mira, la realidad es que hay una gran duda a esta altura de por qué todavía Israel está peleando en Gaza. Es decir, está claro que Israel se planteó dos objetivos centrales cuando, digamos, el 8 de octubre, ¿no? Después del 7.
Uh-huh.
Uno era la liberación de los rehenes, que esto se logró parcialmente, pero todavía permanecen más de 50 rehenes israelíes retenidos en Gaza. Y esto es escandaloso bajo cualquier punto de vista, porque Tel Aviv está a 15 minutos de la franja de Gaza, digamos. O sea, y que hayan pasado casi 2 años y todavía haya israelíes retenidos, secuestrados por un grupo terrorista, a mi modo de ver, y contrastándolo con lo que acaban de hacer en Irán, sorprendente, digamos. Es un poco inexplicable. Por otra parte, igual marcar el responsable de esto es Hamas. Obviamente es quien inició esa guerra, quien retuvo a los rehenes, pero llama la atención.
Uh-huh.
Por otro lado, el otro objetivo planteado fue la destrucción de Hamas, la eliminación militar y política de ese grupo para que la Franja de Gaza no vuelva a ser nunca más una amenaza militar para Israel. Y este objetivo es lo que explicaría la presencia israelí del ejército todavía en la franja, como que el gobierno alega que todavía jamás no fue destruido y que la operación no ha terminado. Ahora bien, al respecto hay especulaciones, porque por un lado sí es real que siguen muriendo civiles palestinos, uh-huh, y esto genera presión de opinión pública sobre Israel. Yo en esto siempre responsabilizo a Hamas por haber iniciado la guerra y por manipular a sus propios civiles, pero de todas maneras está bien que se plantee y se debata la necesidad, ¿no?, de este sufrimiento. Por otra parte, está el tema de que incluso el presidente de Estados Unidos está presionando al gobierno israelí para que haga un acuerdo con Hamas y termine con la guerra, se puedan liberar a los rehenes. Uh-huh. Pero acá el gran problema, el gran dilema, y realmente es un dilema para el que yo no tengo una solución y no creo que todavía el gobierno israelí la tenga, ni nadie en Israel la tiene, que es cómo balancear los dos objetivos simultáneamente. ¿Vos creerías... puede lograr la liberación de rehenes y eliminar a Hamas, o la negociación supone la supervivencia política de Hamas? Entonces acá es donde me parece que también esto explica la no resolución de este conflicto,
claro,
todavía.
Claro, creo que lo planteas de un modo que no rehúye la complejidad del tema, porque en lo que decís podríamos encontrar una punta de esclarecimiento acerca del auge extraordinario de la crítica, muchas veces generalizada y yo diría irresponsable, acerca de que Israel está cometiendo un genocidio. Desde esta crítica tan generalizada en Occidente contra Israel, ¿vos crees que es una crítica que solo tiene fundamento en los que podríamos llamar la ligereza de ciertos movimientos de izquierda? ¿Por qué no hay en el orden de lo que sería un balance adecuado una posición que pueda borrar la impresión de que el antisemitismo está proliferando?
Y bueno, creo que das en la clave, Santiago. La verdad es que esa acusación es una acusación infundada, de hecho es una difamación. Uh-huh. Hace poco una ONG hizo un estudio muy interesante y mostró estadísticamente cómo se usó en el New York Times, por ejemplo, y en la CNN, mucho más la palabra genocidio en relación a Israel que en las coberturas que hicieron de los genocidios reales de Ruanda y Srebrenica, por ejemplo. Y la verdad es que acá hay un gran tema. Primeramente, que como acabo de mostrar con los números, no cierra la acusación. Segundo, Israel nunca se planteó, y la definición de genocidio sostiene que tiene que existir la intención de exterminar de manera total o parcial a un grupo étnico o religioso, etcétera, ¿no? Israel nunca se propuso exterminar al pueblo palestino. Lo que está ocurriendo acá es que es una guerra de defensa, una guerra que eligió iniciar Hamás, no Israel, y que como resultado de la complejidad urbana de la guerra, de los desafíos profundísimamente serios que implica luchar contra un grupo terrorista enraizado entre población civil y que usa a la población civil como escudo humano. En esta coyuntura sí, las guerras ocasionan muertes. Pero pareciera como que a Israel se le pidiera que sea absolutamente impoluto en la prosecución de una guerra que es de supervivencia también, ¿no? Porque el 7 de octubre marcó el peor ataque antisemita en la historia del pueblo judío desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el peor atentado terrorista en la historia de Israel. O sea, no fue algo menor lo que ocurrió. Claro. Julián, esto no legitima, sí, ninguna desproporción, ojo. Lo que digo es, hay que entender eso también.
Se entiende, sí, perfectamente. Julián, estamos ahí con el tiempo muy justo. Ha sido para nosotros un enorme placer,
sí, notable,
tenerte en nuestro programa. Te
mandamos muchas gracias.
Un gran abrazo.
Lo mismo, gracias a ustedes por la convocatoria. Un abrazo a ambos.
Chao, Julián. Hasta pronto.